Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy está entrando el verano, aunque no lo parezca en estos momentos en Valladolid. Pero si hay algo que nos gusta hacer durante este periodo, vamos a echar la imaginación ahora que vemos el cielo gris, es que cuando hace buen tiempo, pues nos gusta disfrutar de un buen espectáculo, de un buen concierto, y sobre todo si es en un lugar maravilloso. Pues la Casa Grande de la Mudarra va a iniciar su programación estival este sábado con un concierto ofrecido por el cuarteto Mesa di Voce, que nos va a traer la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber mucho más acerca de este gran concierto que vamos a vivir este sábado, así que se lo vamos a preguntar a Guillermo Garavito. Buenos días, Guillermo.
Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Un placer tenerte con nosotros para hablar de este gran cuarteto de Mesa di Voce que vamos a poder escuchar, como decimos, en esa Casa Grande de la Mudarra, porque así vais a iniciar ya la 13ª velada musical en el jardín de la Casa Grande de la Mudarra.
13ª, se dice pronto. Sí, sí, además es la primera vez que cambiamos de un viernes a un sábado, pero como tres de sus miembros son músicos de la Hostil, y la Hostil ya sabemos que toca los viernes, pues lo hemos tenido que pasar al sábado, porque era la primera vez que decidíamos elaborar un programa entero de la velada musical con un solo compositor. Le teníamos muchas ganas a Vivaldi, y efectivamente, como el tiempo está loco, como tú has dicho, qué mejor que las cuatro estaciones de Vivaldi.
La verdad es que nada más oportuno.
Las vamos a ver en el jardín a la misma hora el mismo día.
Seguramente, porque claro, lo estás comentando, Guillermo, al final coinciden muchas novedades en esta gran cita que nos vais a ofrecer para el sábado, ya no solo que sean sábados, sino que vamos a volver a escuchar a ese cuarteto Mesa di Voce, que en el 2019 tuvo un éxito rotundo. Lo teníais claro que queríais que volvieran a venir en esta velada musical de este año, y sobre todo eso centrado solo en un compositor, en Vivaldi. ¿Por qué le teníais tantas ganas?
Pues mira, es verdad que en estos 13 años solo hemos repetido con dos formaciones musicales de las que han pasado. Un violonchelista de aquí de Valladolid, que es Juan Mateo Revilla, un prodigio del violonchelo, que es profesor en el Conservatorio de Berna en Suiza, y con Mesa di Voce, precisamente porque después de ese éxito, cuando les propusimos a ellos este año elaborar un programa entero con Vivaldi, nos dijeron, nosotros nos apuntamos. Entonces, qué mejor que trabajar con gente con la que ya conoces, sabes que son grandes profesionales, grandes músicos, y encima elaborar un programa único que no se ha escuchado nunca hasta ahora en un concierto en otro lado, porque no son solo las cuatro estaciones de Vivaldi, obviamente son más piezas del compositor y alguna que hemos rescatado que hacía muchos años que no se tocaba en ningún escenario español.
Qué bueno, la verdad es que hay componentes más que de sobra para ir a disfrutar de este gran concierto, ya no solo por todo lo que vamos a escuchar, sino también por dónde se va a ver. Ese es uno de los objetivos que tenéis dentro de la Fundación Godofredo Garavito, pues ofrecernos toda esta música clásica en lugares muy bonitos de nuestra provincia, del mundo rural, y acercar también, ¿no?, esta música y divulgarla a todos los públicos.
Mira, la suerte que tenemos en la provincia de Valladolid es que no hay que irse hasta la Toscana, hasta Italia, para descubrir que hay rincones, esquinas, jardines que son apasionantes, que si los hubieran descubierto los de Vogue o los de Vanity, estarían fascinados con ellos. Y nosotros creemos que el jardín de la Mudarra, modestamente, de la sede de la Fundación Godofredo Garavito, es uno de ellos, que bien podría ser la Florencia de los Medici. Por eso, como hacía mi abuelo, ya que esta fundación sigue con su espíritu, lo seguimos llenando de cultura cada verano.
Y es que, decía yo, es el mejor momento, uno de los mejores momentos, ¿no? Para, bueno, siempre, en cualquier época del año es bueno para disfrutar de la cultura, pero especialmente el verano es como que tenemos más ganas de disfrutarla más, de experimentarla más, de vivirla, ¿no?, desde otro punto de vista, y de ahí nacieron también estas veladas musicales.
Marta, 22 de junio, noche más larga del año, sí. Y encima tan buena temperatura. Sí. Yo creo que sí, que es una muy buena forma de estrenar el verano en Valladolid.
Y lo vamos a hacer, como decimos, con este gran concierto. ¿Qué tiene que hacer la gente, ahora que le estamos poniendo la miel en los labios, para poder acercarse y vivirlo con vosotros en esta Casa de la Mudarra?
Pues mira, las entradas que quedan están en la venta en Fundación GGG, tres Gs consecutivas, Godofredo Garavito Gregorio, fundaciongg.com/eventos. Ahí están disponibles.
Además también decíamos que queríais ofrecerlo absolutamente a todos los públicos, y para animar a los menores hay un descuento especial, ¿no?, para que la gente joven también diga, ay, a ver, ¿qué es esto?, que lo puedo pagar con un descuento para mí.
¿Sabes lo que ocurre? Que muchos años teníamos un público bastante consolidado y al que agradecemos mucho su apoyo, pero decíamos, oye, es que hay estudiantes de conservatorio y hay universitarios que llaman todos los años preguntando. Y decían, ay, bueno, voy a ver si me animo. Entonces, este año hemos decidido ponérselo fácil para que se anime un descuento, porque pese a lo que digan, los chicos, los adolescentes, los jóvenes de veintitantos años, sí están interesados en las humanidades y en las bellas artes.
Y en la música clásica, por supuesto, que es lo que vamos a vivir este sábado, como decimos, día 22, de una programación que luego, entiendo, será mucho más amplia a lo largo de todo el verano. ¿Lo tenéis ya todo preparado, sí, Guillermo?
Sí, como hacemos, nos quedan concretar tres fechas, pero sí te adelanto que la siguiente es el 18 de julio, que es el flamenco. Nosotros trabajamos siempre con la Escuela de Flamenco Sentíos, que preparamos un espectáculo en concreto cada año, y este año le toca al poeta Rafael de León. Ya lo hemos hecho con Lorca, lo hemos hecho con León Felipe, este año le toca a Rafael de León, que es una figura que queríamos rescatar, así que con su poesía pondremos en marcha el flamenco de la Casa Grande este verano.
Bueno, pues no para la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio de crear este tipo de eventos que tanto nos gustan. Y la Casa Grande de la Mudarra iniciarán este sábado, volvemos a repetir, con ese Mesa di Voce, con Vivaldi y con este tiempo loco que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, Guillermo, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros por hacer cero seco.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y no nos alejamos de este inicio de estación del verano, donde acabamos de tener una programación musical, pues ahora también vamos a tener una programación de risa, de noches de comedia, porque vuelven a estar presentes en Laguna de Duero este gran ciclo de noches de comedia, de humor, que nos tienen habituados ya en esta localidad vallisoletana y que, por supuesto, este año no podía ser menos. Lo vamos a vivir cada viernes, esas noches de comedia, con una programación extensísima, grandes cómicos del panorama nacional que van a venir hasta aquí, hasta Valladolid, hasta Laguna de Duero, para hacernos reír absolutamente a todos. Y quien nos lo va a contar ahora es la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Laguna de Duero, Estela Crespo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer saludarte, Estela, para que nos vuelvas a animar a que vivamos una edición más de estas noches de comedia en un entorno maravilloso, que es el entorno del lago, que va a ser el escenario, ¿no?, de este ciclo de monólogos.
Exacto, la idea surgió de fusionar un poquito la naturaleza en nuestra seña de identidad, como es el lago de Laguna de Duero, con la cultura, premisa que viene siguiendo desde la Concejalía de Turismo, que es desde donde se organiza esta actividad, y como bien dices, es un ciclo ya consolidado porque esta es su tercera edición. Todos los viernes, a partir del día 5 de julio, tendremos una cita en el entorno del lago a las 10 de la noche. Es una actividad totalmente gratuita para todos los públicos y contaremos con monologuistas pues de reconocido prestigio a nivel nacional, como pueden ser Alex O'Dougherty, que empieza el día 5 de julio. Seguimos con Juan Sinde el 12, Maru Candel el 19, Salva Reina el 26, y ya pasamos el mes de agosto, en el cual abre Coria del Castillo el día 2, Caco Fons el 9. No siempre contamos en nuestro cartel con un monologuista de aquí de Valladolid, y en este caso actúa Roberto Chapo el día 16, y cerraremos el ciclo el día 23 de agosto con Miguel.
Pues, la verdad es que una programación extensa de grandes figuras de la comedia, como decimos, del panorama nacional, que vienen hasta Laguna de Duero. Tiene que ser difícil crear este cartel también, Estela. Imagino que desde la concejalía trabajáis mucho para ofrecer lo mejor, de manera gratuita a todo el público, porque lo que pretendéis, sobre todo, es llenar esas noches de verano de un buen ambiente, de mucho humor y de que la gente también se acerque hasta Laguna, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Justo cuando acabamos un ciclo empezamos a trabajar con el cartel del siguiente, y es un año un año de trabajo para conseguir que los carteles pues cada año sean atractivos y más sugerentes para seguir llamando la atención de todo el público que se acerca a vernos todas las noches de verano.
Uh-huh. Y hablabas de que es una edición ya consolidada, esta tercera, éxito, decía yo, en los años anteriores. Hay mucha gente que se quiere acercar de vivir así el verano con bueno, un poco de risas, de humor y despejarnos de todos nuestros problemas.
Sí, claro que sí. La actividad está pensada, por supuesto, para los vecinos y vecinas de Laguna de Duero, pero cómo no, quedan invitados y además nos consta por la cantidad de público que se concentra en el lugar donde celebramos el evento, pues viene público de todas las de Valladolid capital, de todas las localidades de alrededor, Boecillo, Viana, Ponte Duero, es decir, recibimos visitas e incluso vienen, pues evidentemente también cuando conocen el cartel de otras ciudades, de Castilla y León, o sea que eso es un
algo reclamo turístico.
Exacto, nos enorgullece porque es otra de las premisas de la Concejalía de Turismo, localizar y posicionar a Laguna de Duero a nivel nacional.
Uh-huh. Y lo estáis consiguiendo, como decimos, además, en ese entorno del lago, que es uno de los puntos, de los emblemas que tiene Laguna de Duero, que así lo ha señalado, no podía ser otro lugar, ¿no? Lo teníais claro.
Lo tenía claro. Es uno de las, y más en verano sobre todo, es uno de los puntos estratégicos que tenemos a la hora de realizar eventos, porque es un lugar de paso donde está bien centralizado, donde además es un espectáculo el parque, porque aparte de ser nuestra seña de identidad, la verdad es que es un parque que a todo el mundo que no lo conoce no le llama la atención. Nosotros como vecinos, la verdad es que los vecinos de Laguna llaman como que no le da mucha importancia al tener...
Claro, lo tenéis ahí siempre, ¿no?
Pulmón,
ya no lo...
ese pulmón, pero la verdad es que la gente que viene de fuera, pues, bueno, le parece un espectáculo y a mí así me lo parece y por eso siempre que puedo organizar un evento en esta localización, pues evidentemente lo hago.
Es un entorno maravilloso y la gente que nos esté escuchando diga, oye, yo pues algún viernes me voy a acercar hasta Laguna. Nos has comentado, Estela, que es completamente gratuito, pero no sé si tenemos que tener algún tipo de invitación o con acercarnos hasta el lago ya valdría.
Con acercaros hasta el lago valdría, no es al aire libre. Sí que contamos con unas localidades, unas sillas, ¿de acuerdo? Las cuales se completan por orden de llegada, con lo cual a todo aquel que le apetezca, que sepa que está invitado a disfrutar de noches de comedia y como no, a disfrutar en nuestro municipio.
Pues lo vamos a hacer todo este verano, los viernes, con este gran ciclo de monólogos que vuelve un año más a Laguna de Duero con estas noches de comedia, que seguro que nos van a hacer reír absolutamente todos y disfrutar de este verano como nos merecemos. Un beso muy fuerte, Estela, gracias.
Gracias a ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Y vamos a tener que dar la enhorabuena y a seguir sintiéndonos muy orgullosos de Valquirias Pisuerga, porque el pasado sábado, el pasado 15 de junio, consiguieron un doble podium en la segunda Copa de España de Barco Dragón 500 metros, demostrando además así que pueden perfectamente disfrutar de categorías sin estar dentro de ese apartado donde las están ahora mismo queriendo incluir de discapacitadas. Ellas yo creo que demuestran día tras día y sobre todo con cada campeonato, con cada entrenamiento, con cada la ilusión que le pone cada vez que hablamos con ellas de todo lo que valen y todo lo que pueden llegar a demostrar. Vamos a hablar, por supuesto, con su presidenta. Nachi, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena de nuevo por todo lo que habéis conseguido en esa segunda Copa de España. Las Valquirias del Pisuerga siguen estando siempre ahí arriba, en lo alto. Y si no, da igual, porque yo creo que lo que demostráis cada vez que os juntáis es mucho más que lo que podéis llegar a llevar a los podiums, ¿verdad? O a conseguir en ellos. Pero lucháis, os esforzáis y intentáis entrenar para eso y lo habéis vuelto a conseguir.
Sí, la verdad que estamos súper orgullosas porque veces es nuestra categoría por la que estamos luchando, uh-huh. Y el haber conseguido un primer puesto, aunque no nos puntúe, bueno, para nosotros es como si hubiéramos puntuado.
Claro que sí. Vamos a intentar explicar también, porque lo he intentado contar yo al principio, pero quiero que nos lo expliques tú muchísimo mejor. El BD es vuestra categoría, como decimos. Habéis estado en esa Copa de España de 500 metros, donde además estaba el presidente de la Federación Española de Piragüismo, el que ahora se está haciendo, vamos a decirlo así, un poco de daño, y ha estado muy receptivo a todo lo que vosotras les habéis comentado. Yo creo que habéis aprovechado esa ocasión también, Nachi, para exponer vuestras reivindicaciones. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues lo que está pasando es que nos quieren, bueno, nos han incluido en un paradragón con personas con otras capacidades. Entonces, nosotros hemos sufrido una patología, pero no nos sentimos discapacitadas. Entonces, es lo que les poníamos al presidente de la federación y entonces, bueno, parece ser que están recapacitando y quieren volver a retomar y darnos esa categoría, que para nosotras es muy importante porque nos motiva, o sea, ya no es solo puntuar, pero el competir y ser una exhibición, pues no nos parece correcto, ¿sabes?
Claro, al final, bueno, pues lleváis muchos años también luchando por esa categoría, por demostrar lo que valéis y lo que sois, fuera parte de todo lo que hayáis podido sufrir en vuestras enfermedades. Y claro, de repente que estamos en un momento en el que queremos ser tan inclusivos, queremos intentar crear esa igualdad en la sociedad, no se entiende mucho, ¿no?, que os quieran meter en esa categoría de paradragón.
No, no se entiende para nada, porque no es que no nos incluyen, nos excluyen, porque uh-huh. se elimina nuestras siglas de identidad, que son BCS, o sea, nuestras siglas de que hemos sufrido un cáncer de mama y hemos descubierto esta modalidad de piragüismo, no pues por haber sufrido un cáncer, no por hobby de gracias a estamos haciendo esto por ello. Entonces, bueno, que nos lo que tú estás diciendo, que estamos hablando de inclusión, no, aquí de inclusión no, nos excluyen completamente. Se terminan esas siglas y pasamos a un paradragón.
Uh-huh. Porque claro, para la gente que nos está escuchando, Nachi, que todavía a lo mejor diga, oye, Valquirias Pisuerga, ¿cómo nacen? ¿Cómo se va aumentando? Porque yo creo que cada vez hay más gente dentro de Valquirias Pisuerga porque os van conociendo, se van animando y sobre todo yo creo que sois ese motor indiscutible para todas las mujeres que han pasado por algo parecido y que os anima muchísimo a seguir hacia adelante y hacerlo con ese ímpetu y con esa fuerza que sacáis y que demostráis cada vez que os hemos visto. ¿Cómo o por qué tenemos que seguir luchando por Valquirias Pisuerga? Explícanoslo.
Vamos a ver, tenemos que seguir luchando por Valquirias porque éramos 7 mujeres las que comenzamos uh-huh. estar en esta asociación, ahora somos 42 y es que lo que no os podéis imaginar es con las ganas que viene la gente, las mujeres que a lo mejor están pasando ahora quimio y terminan la quimio y se van a remar, porque cuando salen de allí, salen como nuevas, no tienen dolores, están motivadas, tienen un apoyo constante de todas las que forman el equipo de Valquirias, que no solo es competir, es ayudar a muchas mujeres que están pasando por un cáncer y que no se sientan solas, que sepan que estamos ahí las Valquirias para ayudarlas en todo lo que podamos.
Y de verdad que yo conozco a más de una que forma parte del equipo y que no sabéis la ilusión que le habéis devuelto a su vida y todo lo que significáis realmente para las mujeres que ahora forman parte de Valquirias Pisuerga. Y, por ejemplo, participar en campeonatos como el que habéis participado este sábado, ¿qué supone? Porque, claro, es iros de viaje, es estar en otro ambiente, es disfrutar de la fiesta, es mucho más que una competición, ¿no?
Bueno, es un palizón, es la pura realidad. Porque mira, el sábado cuando competimos nos tuvimos que levantar a las 6 de la mañana,
fíjate.
Porque donde estábamos durmiendo tardábamos 50 minutos en llegar, y bueno, eso era que pero te levantas con ganas porque están un montón de mujeres que están también allí, que ya son compañeras, que intercambias conversaciones con ellas, que te motiva muchísimo. Luego, sinceramente, vas a unos sitios preciosos, porque donde hemos estado en el embalse de Doconchal, uh-huh. Es un paraje maravilloso. Entonces, bueno, pues todo tiene su recompensa, pero es esfuerzo, es mucho esfuerzo, pero te compensa al final,
Te compensa absolutamente todo. Oye, yo me he quedado con que Javier Hernández, el presidente, sí que parece que os ha escuchado de verdad y que puede dar la vuelta. ¿Pensáis que va a ser esa la vía, el camino que vais a conseguir que vuestras reivindicaciones realmente se escuchen y que cambien la historia de Valquirias Pisuerga?
Pues mira, ojalá, a él se le vio con muy buena intención, entonces ojalá lo que se promete se cumple, pero claro, ya sabes que las palabras se las lleva el viento, y lo importante es tenerlo plasmadito en un papel donde te digan que sí, que la categoría vuelve a retomarse y vuelve. Si es que esta categoría lleva desde el 2017 y se competía con esta categoría y de la noche a la mañana la suprimen, pero no tiene sentido, no hay una razón ni un porqué, la han eliminado, ¿me entiendes? Entonces, realmente él nos ha visto cómo luchamos, yo creo que al vernos le impactó, porque realmente lo damos todo, y el llegar a la meta todas juntas es que nadie lo sabe más que nosotras, que muchas mujeres emocionadas, llorando de decir, lo hemos logrado, y eso es todo, ¿sabes?
Claro que sí, Nachi. ¿Y hay algún tiempo determinado en el que tengan que daros la respuesta o puede ser en el tiempo?
Bueno, pues lo que pasa es que este año el reglamento ya está hecho, entonces yo creo que tiene que ser para el próximo año. Pero vamos, que lo que tienen que crear es un compromiso público de que la categoría se vuelve a retomar, que hagan una liga paralela, BCS, lo que quieran, pero que nos den nuestro puesto, el que nos merecemos.
Por supuesto que sí. Pues vamos a ver si las palabras no se las lleva el viento y se hacen y se trasladan en hechos concretos y volvemos o seguimos viendo, por supuesto, a las Valquirias Pisuerga competir y sobre todo seguir ganando, pero con esa ilusión y esa fuerza que siempre nos transmites, incluso hablando con nosotras. Nachi, un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias por llamar. Gracias.
Y a quien también queremos seguir escuchando ahora es a nuestra compañera Ana Garrido. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Últimamente andamos los periodistas muy revolucionados por los anuncios, más bien amenazas, del presidente del gobierno sobre los límites de los medios de comunicación. ¿Qué cosas ha tenido que planear sobre su entorno la sombra de la corrupción para que se haga estos planteamientos sobre el periodismo y sus profesionales? Y no para mejorar sus condiciones, evidentemente, sino para intentar taponar otra vía de agua que se le abre en su afán por controlarlo todo. Pero, ay, amigo, afortunadamente, aunque eso a los autócratas les disguste enormemente, hay libertad de expresión. Y lo que es igual de importante, hay datos y hechos que nadie desmiente y existe un derecho a la información y de información que son sagrados. Por eso, de igual modo que durante la pandemia entendimos que una crisis podía ser también una oportunidad, los profesionales del periodismo deberíamos ver ahora abierta la oportunidad de reinventarnos y de fortalecernos frente a las tentaciones del poder. Y es el momento de plantearse lo que queremos ser, si activistas de un partido político o el contrario, repitiendo argumentarios y contribuyendo a la manipulación, o garantes de la democracia, la libertad y la veracidad. Y si lo que elegimos es esto último, y espero que así sea, entonces debemos defender con uñas y dientes la responsabilidad social que hemos adquirido y debemos ejercer ante los ciudadanos, siendo un verdadero contrapoder, no la muleta de ninguno de ellos. Por eso, las organizaciones profesionales insisten tanto en que ir en las listas de un partido político, coalición o agrupación electoral es completamente respetable, pero no te hace periodista. Ser periodista es otra cosa, y hay muchos datos objetivos para probar qué es y qué no un medio de comunicación. Y tienen que ser objetivos porque de lo contrario, ¿quién decide qué es un óbulo o un pseudomedio? Así que cuando desde el gobierno hablan de aplicar en España la normativa europea sobre medios de comunicación, no están siendo del todo sinceros. Lo que se ha hecho en Europa, precisamente, es aprobar la primera normativa de la Unión Europea para salvaguardar la libertad de prensa, considerada piedra angular de la democracia europea. Y se ha hecho para luchar contra la desinformación generalizada, la falta de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación y la creciente presión sobre los periodistas. Por tanto, es un mensaje claro a quienes quieren debilitar la democracia, y una amenaza no para los medios de comunicación, sino por el contrario, para quienes quieren utilizar el poder del Estado, también el financiero, para hacer que los medios de comunicación dependan de ellos. Si todas las crisis son una oportunidad, desde luego este es el momento de exigir organismos de control verdaderamente independientes y de impedir que los gobiernos de la Unión Europea sigan socavando la libertad de los medios de comunicación y los derechos de los periodistas. Porque en todos los países debe haber unos medios de comunicación de servicio público realmente fuertes y no unos medios de comunicación que sirvan de altavoces de un partido o del gobierno.
Tendríamos que luchar tanto, compañera, por la libertad y por los derechos de los periodistas, pero siempre hay veces que damos voz a otros muchos sectores antes que reivindicar el nuestro. Así que gracias, Ana. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y por supuesto, en este día que se estrena el verano, también queremos seguir conociendo nuestra historia, la de Valladolid, con el Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues como siempre, con muchas ganas de saber más acerca de todo lo que pasó hace unos años en Valladolid.
Pues mira, vamos a volver a nuestro ámbito de la Plaza de San Pablo.
Vale.
Y precisamente nos habíamos detenido en el episodio del nacimiento de Felipe IV hace unas semanas, porque las intermedias han estado dedicadas a distintas fiestas del Corpus, Sagrado Corazón y San Antonio de Padua. Bueno, pues debemos decir que en esa corte que se había establecido en Valladolid en 1601, ya se produce en ese mismo año, en septiembre, el nacimiento de una primera hija de los reyes Felipe III y Margarita de Austria, Ana de Austria, una Ana Mauricia de Austria, que va a nacer en el Palacio de los Conde Duques de Benavente, la actual Biblioteca Pública del Estado. Después, en 1603, va a nacer la Infanta María, que morirá poco tiempo después, y naturalmente con las correspondientes rogativas, pues se va a llevar a término el embarazo de Margarita de Austria, que culminará con el parto el 8 de abril de 1605 de finalmente un niño, el príncipe de Asturias, el futuro Felipe IV. Un acontecimiento que se produce en el Palacio Real de la Plaza de San Pablo, muy anunciado y publicado en Valladolid, al son de diversos instrumentos por el corregidor Diego de Sarmiento y de Acuña, futuro conde de Gondomar. Una de estas iluminaciones incendió el remate de la torre del monasterio de San Benito, derritiéndose el reloj y las campanas, como describe Diego de Guzmán, o más tarde Manuel Canessi, en su Historia de Valladolid. Mira, Marta, el bautizo se convirtió en una exaltación de la monarquía hispánica y de su misión en el mundo, su misión como defensora del catolicismo. Pues habiendo nacido un Viernes Santo, fue bautizado el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua y la Resurrección. Hasta en esto era sacralizada la monarquía católica de las Españas. Si por la mañana del bautizo se celebró el capítulo general de la Orden de Santo Domingo de Guzmán, de los dominicos, del frontero convento de San Pablo, por la tarde volvió la corte a salir a la calle para conducir al pequeño príncipe hasta la capilla mayor de esa iglesia de San Pablo y ante la pila trasladada de Santo Domingo, como ya era tradición entre los príncipes infantes de España, llevar la pila bautismal en la que, según la tradición, había sido bautizado este canónigo de Osma y posterior fundador de la Orden de Predicadores, de la Orden de los Dominicos. En aquella corte los santos servían para muchas más cosas que los médicos. Fíjate, en una de aquellas ocasiones, un mes después del nacimiento de su hermana mayor, de la primogénita, de la infanta Ana de Mauricia, sí, insisto, lo de esto de Mauricia, porque nació el día de San Mauricio, Se llevó a cabo una gran procesión a la que concurrieron autoridades grandes de la corte y todas las corporaciones. Dice Matías Sangrador, siglos después, la memoria se ha perpetuado hasta nuestros días por medio de un grandioso cuadro que se conserva en la iglesia parroquial de San Lorenzo de esta ciudad. Famosa fue la misa que se celebró en este templo en la primera ocasión que la reina Margarita salió de su casa del Palacio Real con su hijo en sus brazos, en lo que se llama la misa de parida. El rey vestido de blanco, cito, y cabalgando sobre un poderoso caballo, le acompañaba trayendo en pos de sí a todos los grandes de la corte. Viéndose contenida la comitiva a cada paso por la muchedumbre que obstruía las calles del tránsito, felicitando a la reina con alegres y entusiasmadas voces. Una corte asociada a la fiesta, en la que ocupaba un lugar principal los toros, con una organización y disposición que por supuesto eran muy diferentes a las actuales corridas de toros. Toros que no faltaban en las festividades religiosas, en los acontecimientos cortesanos, en el entretenimiento de un pueblo que, según apunta Bartolomé Benassar en su magnífica obra de Valladolid en el siglo XVI, se mostraba a ese pueblo decididamente aficionado. Por eso no se puede indicar que en Valladolid las corridas fuesen más numerosas que en otras ciudades. Así, a medida que avanzó el siglo XVI, el número de toros que se corrían era mayor, entre los 12 y los 19. Por entonces, el espacio de estas corridas no era la plaza de San Pablo que nos ha venido ocupando, sino la de la Plaza Mayor, cuyo perímetro era cerrado por los carros de los labradores. Cuando los toros pertenecían al ámbito universitario, cada vez que se graduaba un doctor, fíjate tú esto, y ahora no nos enteramos cada vez que se lee una tesis doctoral. Bueno, pues se enteraba todo el mundo porque tenía que pagar ese doctor unos correspondientes toros, a diversión de todos. Se trasladaba esos toros a la Plaza de Santa María, lo que hoy es la Plaza de la Universidad. Corridas que con Felipe II tenían un carácter muy popular, pues los toreros eran gentes contratadas para cada una de las reses. La corte madrileña propició, sin embargo, corridas más caballerescas. Pero también Valladolid se convirtió en estos años de la corte, en estos años del nacimiento, y con esto voy terminando, de Felipe IV, en escenario de la nueva política internacional de la monarquía, a través del juramento de las paces con las principales potencias. Aquí se juró la paz con Francia y con Inglaterra. Y con la de Inglaterra coincidió con el nacimiento del príncipe Felipe, porque llegaba a Valladolid el embajador inglés de Jacobo I de Gran Bretaña, Carlos Howard, el conde de Nottingham. Mira, en 1604 habían sido ajustadas en Inglaterra esas paces por el condestable de Castilla. El condestable señaló que había sido especialmente tratado en Inglaterra, y con esa misma pompa, pues fue a base recibido en Valladolid el embajador inglés. Entró el 28 de mayo... el príncipe había nacido el 8 de abril, acompañado de 600 ingleses. Aquellos grandes festejos se le tributaron y le ofrecieron, bueno, algunos los consideraron inoportunos porque eran enemigos políticos y enemigos religiosos. Y no sabemos quién dijo estas palabras, algunos dicen que sí Góngora, pero con esto termino de verdad. Menudo versos de contenido satírico político. Ríanse en las redes sociales actuales. Parió la reina, el luterano vino, con 600 herejes y herejías. Gastamos 1 millón en 15 días en darles joyas, hospedaje y vino. Hicimos un alarde o desatino y unas fiestas que fueron tropelías. Al anglico legado y sus espías, del que juró la paz sobre Calvino. Bautizamos al niño Dominico, hablaban precisamente de Felipe IV, que también tenía el nombre de Dominico, que nació para serlo en las Españas, hicimos un sarao de encantamiento, quedamos pobres, fue Lutero rico, mandáronse escribir estas hazañas a Don Quijote, a Sancho y su jumento. Esto ya quiere decir que Don Quijote... estaba en aquel año de la primera edición, de la primera parte del Quijote, en bocas de muchas personas. Pues esto ocurrió en torno a San Pablo y al nacimiento de Felipe IV, también de su bautizo.
Pues de verdad que siempre es una auténtica maravilla y a mí me deja fascinada todo lo que ocurrió en Valladolid y qué poco se sabe que ahora estamos conociendo gracias a ti. Javier, un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto que es el momento de hablar del mundo de la tauromaquia, que ahora que ya se está acercando, bueno, no, acercando no, que ya hoy arranca el verano, que empieza toda esta programación y que ya empezamos a saber ese cartel taurino de la Feria de Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata.
Visita la Alpargata, buenos días, Marta.
Buenos días, compañero. ¿Cómo nos encontramos en este inicio de verano con tormenta?
Pues sí, con tormenta, pero y también ha habido mucha tormenta esta semana porque el martes pasado la empresa Tauromoción, gestora del coso de la Plaza de Toros de Valladolid, dio a conocer el cartel del próximo 7 de septiembre, víspera de la festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo, sábado, y en una corrida de toros que ya se anunció allá por el mes de marzo, de Victorino Martín, y que va a ser lidiada por un solo espada, en este caso por el matador de toros cacereño Emilio de Justo. Esto pues es muy interesante, la verdad.
¿Sí?
Porque Emilio de Justo es un torero que aquí lleva viniendo ininterrumpidamente desde el año 2018, en el que, bueno, venía cartelado en un primer lugar en un solo festejo, entró por la vía de la sustitución en un segundo festejo y salió las dos veces a hombros por la puerta grande del coso del Paseo de Zorrilla. Y es que además Emilio de Justo será, en este caso, el 7 de septiembre, la segunda de las encerronas ante astados de Victorino Martín. La primera fue en el año 2029 en la Plaza de Toros francesa de Dax, festejo en el que cortó un total de 4 orejas. Y la segunda de las veces que se han cerrado en solitario fue aquel Domingo de Ramos del año 2022, en la que resultó volteado sufriendo una gravísima lesión cervical que le tuvo un tiempo alejado de los ruedos. ¿Qué es lo que pasa? Que desde aquel fatídico día del año 2022 no se ha vuelto a encerrar con 6 toros en solitario en ningún momento. Con lo cual, lo primero, la ganadería con la que está cartelado Victorino Martín, con las complicaciones que tiene el hierro de la A coronada. Y segundo, pues bueno, sobre todo la capacidad, ¿no?, del torero cacereño, del torero extremeño Emilio de Justo en poder pasaportar este festejo, que yo creo que a los aficionados de Valladolid ha habido algo de controversia, ¿no? Hay gente que habla de la capacidad del matador de toros, hay gente que habla si será capaz de llenar el coso del Paseo Zorrilla. Yo creo que es una gesta espectacular, muy atractiva para el gran público y también para el aficionado. Y yo creo que Valladolid, en ese abono, va a responder y va a llenar el coso del Paseo de Zorrilla. Hasta ahí lo oficial de esta próxima feria de Nuestra Señora de San Lorenzo, Marta.
Eso te iba a decir, de momento es lo único que sabemos este 7 de septiembre con Emilio de Justo, pero ya hay muchas quinielas también de todo lo que vamos a poder vivir, lo que se va a disfrutar en el coso vallisoletano en San Lorenzo. Avánzanos algo, ¿qué se está diciendo?
Pues mira, sí, en un principio se habló de alternativas, hay dos novilleros en ciernes en Valladolid, como son Daniel Medina y Mario Navas, que bueno, pues que están ahí para ya pasar al escalafón superior. Y en este caso yo creo que sí, que el diestro local Mario Navas va a tomar la alternativa en Valladolid con esos toros de Juan Pedro Domecq. Y por qué no, voy a decir una quiniela, ¿no? 1x2, dos compañeros de cartel, padrino y testigo de esa alternativa, como podrían ser el diestro, que ahora tiene cortada por problemas de salud la temporada, pero que creemos que en breve va a estar ya en los ruedos, Morante de la Puebla. Y sobre todo por el triunfador de la temporada pasada, y así se hizo constar con el premio taurino San Pedro Regalado, Ciudad de Valladolid, que puede ser Juan Ortega. O sea que fíjense qué cartel de tres conceptos muy parecidos, el de la Puebla del Río, de Morante de la Puebla, el de Triana, de Juan Ortega, y el de, como dicen en Andalucía, de Despeñaperros para arriba. El diestro mesetario, en este caso, castellano, que es otro concepto de toreo, el toreo castellano, Mario Navas. Los toros, pues desde luego, de Juan Pedro Domecq, pues una garantía total. Ese podría ser uno de los carteles. Y otro de los carteles podría ser el que va a rematar en la ganadería de Victoriano del Río. No nos confundamos Victorino Martín con Victoriano del Río, que son reses que pastan mucho de su tiempo en la localidad vallisoletana de Mayorga de Campos. Podría estar compuesto por Talavante, podría estar compuesto también por Daniel Luque, podría estar compuesto también por Borja Jiménez, por una cantidad de toreros que siempre van acompañados dentro de esta empresa y que yo creo que podría ser. Pero vamos a hacer otra quiniela.
Fíjense. Venga, a ver.
Enrique Ponce, ¿sí?, que se despide este año de los ruedos.
¿Sí?
Aquí voy a decir dos nombres para segundos. O Talavante o José María Manzanares.
¿Onda?
¿Y por qué no podría ser Daniel Luque el tercero de ese cartel? Seguro que dos de esos están a cartel.
Están
a cartel.
Bueno, pues,
y luego cartelones. Nos queda la corrida de toros de Antonio Bañuelos, divisa burgalesa, en la que, bueno, pues ahí también entran mucho las quinielas. Puede estar desde Manuel Escribano, que es torero de la empresa, puede estar también Joselito Adame, que también es torero que apodera Tauro Emoción en este caso, o incluso pueden estar recientes triunfadores de Madrid, como han podido ser Fernando Adrián, o los que hemos hablado antes, Borja Jiménez, Ginés Marín, que vuelve a aparecer otra vez en bastantes carteles en las próximas ferias que se han ido anunciando. Con lo que, bueno, pues yo creo que en próximos días, la semana que viene, puede estar ahí ya la presentación oficial de esos carteles, a la que no quedará mucho, puesto que ya también Palencia se anuncia que el día 2 va a ser presentada, en la que va a tomar la alternativa un triunfador de novillero de esta feria pasada de San Isidro, como ha sido el torero burgalés Jarocho. ¿Por qué no Jarocho puede estar también en Valladolid ya de matador de toros en esa corrida que estamos hablando de Antonio Bañuelos? Muy burgalesa sería, porque toros de Antonio Bañuelos de Burgos, de Ontomín, y el diestro también de la ciudad del Arlanzón, como es Jarocho. Con lo cual, pues fíjate, Marta, todo lo que estamos hablando y la importancia que empieza a tener una feria de Valladolid, taurinamente hablando, que yo creo que, bueno, pues que condiciona mucho el devenir de esas últimas ferias septembrinas y sobre todo de octubre, que las hay muy importantes, tanto en Sevilla, San Miguel, como en Madrid, de la Feria de Otoño, y por qué no, Albacete, Salamanca, Murcia, Logroño, Zaragoza, que es la que remata la temporada española, y que bueno, que Valladolid siempre está en el mapa para los toreros. Desde luego, Ponce seguro que va a despedirse de sus aficionados y de la afición vallisoletana aquí en nuestra ciudad, y desde luego con una ganadería de garantía, como es en este caso Victoriano del Río.
Bueno, pues nada, ahí tenemos esa quiniela de nuestro gran crítico taurino, que seguro más de uno y más de dos y más de cinco, me atrevería a decir, va a ser definitivamente lo que vamos a ver en ese cartel de la Feria de San Lorenzo, y lo llevamos desgranando como siempre cada jueves con él. Gracias, Juan, un beso muy fuerte.
A ti, Marta, adiós.
Te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos dando visibilidad a las personas refugiadas. Bueno, pues vamos a conocer una historia, en este caso la de Alejandra, que ya lleva en Valladolid desde hace 7 meses y medio aproximadamente con su familia. Ellos llegaron desde Colombia a España para buscar una vida mejor, y ahora su mundo ha conseguido, bueno, pues mejorar gracias sobre todo a que su marido ha conseguido un trabajo. Y todo gracias en buena parte a que asociaciones les han ayudado a seguir hacia adelante. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Valladolid y vamos a saludarla ya a ella. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Un placer saludarte, Alejandra, hoy portavoz de muchas personas refugiadas que llegan hasta nuestra ciudad, hasta Valladolid, para intentar, como decimos, buscar una vida mejor alejada de sus países de origen. Estamos escuchando ahí a tu peque, eres mamá desde hace poco tiempo y te agradecemos muchísimo que tengas este tiempo para poder contarnos cómo es la vida de un refugiado que llega a Valladolid dejando todo atrás, absolutamente.
Pues, ¿qué te cuento? Es muy difícil, ¿no? Porque pues nuestra cultura, nuestra familia queda allí en el país nuestro, pero a veces es imposible quedarnos, entonces nos toca emigrar. La verdad que es muy difícil, pero pues gracias a, como dices tú, a estas entidades que nos ayudan tanto, pues podemos tener una vida digna y muchas oportunidades en otro país.
Claro, Alejandra, pues, en el momento en el que ya tomáis esa decisión de decir... No podemos seguir aquí en Colombia, tenemos que buscar una vida mejor. Vosotros que además queríais formar una familia. ¿Cómo es todo ese proceso desde que uno toma la decisión hasta que se encuentra ya en otro país viviendo?
Pues la decisión, la verdad, la tomamos por muchos problemas personales que habían allá, porque como ya sabes, Colombia es un país de mucha guerra, de mucha violencia. Uh-huh. Y pues la verdad fue casi que obligatorio salir. Pero... pues no, emigramos primero para Panamá, pero vimos que allí pues no nos daban ninguna acogida ni nada, era muy difícil. Antes nos pedían dinero para salir del país, entonces pues estuve buscando un trabajo, me salió un trabajo en Canarias y me vine para Islas Canarias y trabajé 2 meses de interna con una señora, cuidando a una señora allí que me trataba súper mal. Y esos 2 meses los ahorré, junté un dinero y traje a mi esposo, que estaba en Panamá. Uh-huh. Y pues llegamos aquí sin nada. Cuando nos encontramos en el aeropuerto teníamos 40 euros, sin saber para dónde íbamos, pero bueno. Empezamos, nos fuimos para Santander, nos tocó muy difícil, nos tocó pasar muchos días en la calle, sin comida. Bueno, fue terrible. Pero... Ahí fuimos, y como a los 4 meses yo pude conseguir un trabajito con otra señora, y cuando me pagó, pues alquilamos una habitación, y pues bueno, mejoró un poco la situación, pero desde el primer momento que pisamos Santander, fuimos a pedir la acogida en la Cruz Roja, pero nos decían que pues que se demoraba ese tema, porque no habían plazas y esto, que nos tocaba esperar. Y ya así fuimos pasando, yo trabajé 2 meses, después le salió un trabajo a mi esposo y así. Y cuando me faltaban como 2 meses para tener a la niña, mi esposo se quedó sin empleo. Entonces volvimos a tocar las puertas de la Cruz Roja y pues ellos se pusieron como a buscar rápido, pues porque ya me faltaba muy poco tiempo para dar a luz. Y cuando me faltaban 7 días para tenerla, nos llamaron del refugio, nos tuvieron en un hotel en Santa Cruz de Bezana, y ahí estuvimos casi 2 meses, y ya nos trasladaron para Valladolid con ASEM, y la verdad que ha sido una bendición grandísima, porque ASEM es muy, muy buen programa, las personas que trabajan ahí son muy humanas, ayudan muchísimo. El trato es muy personal, se apropian de tu situación, te ayudan, la verdad que ha sido una bendición, un milagro de Dios, la verdad que sí.
La verdad es que con toda esa historia que nos estás explicando, Alejandra, con todo lo que habéis vivido, el encontrarte esos brazos abiertos, esas personas que realmente están interesadas por ayudaros a seguir adelante, tiene que ser también como un descanso. ¿Podríamos decir que al final en Valladolid habéis encontrado esas puertas abiertas que buscabais cuando salisteis de Colombia y que vais a asentaros ya en nuestra ciudad?
Sí, la verdad es que sí. Valladolid nos acogió muy bien y estas personas, la verdad, que han sido... una maravilla, todos son súper amables, amorosos, lo que necesites ellos te lo consiguen de una manera u otra, la verdad es que sí, ha sido, después de todo lo que pasamos ha sido la calma, Valladolid y ASEM, estas personas, la verdad es que sí, nos han ayudado muchísimo.
Ahora tu marido ya tiene un trabajo, estáis mucho más asentados, ya con la peque aquí también creciendo, es lo que al final buscamos, ¿no? Cuando claro. Alguien viene a un país, lo que quiere realmente es volver a coger las riendas de su vida y seguir solo hacia adelante.
Eso es. La verdad es que sí. buscamos como esa calma, esa tranquilidad, y la verdad es que España y Valladolid no la dan. Es muy buen país y estamos muy agradecidos por todo lo que hemos recibido de este país, que ha sido muy bueno.
Pues de verdad que nos pones los pelos de punta, Alejandra, saber las historias de tantas y tantas personas que como vosotros os visteis obligados realmente a salir de vuestros países y que lo único que pretendéis es crear una familia como la vuestra y tener una vida normal como la de cualquiera de nosotros, y que lo habéis conseguido aquí en nuestra ciudad gracias a tantas personas solidarias, amables, que realmente lo que quieren es ayudar a las personas como vosotros. Alejandra, un beso muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien, que paséis buen día. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como centro de paleta de cebo ibérico, 50% raza ibérica, coto alto, el kilo por solo 23,95. Tífer, el almacén de la alimentación.
Flexicar.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. ¡Una buena idea! Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-2510261.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57...
Así nos acercamos a las 2 del mediodía con este tiempo inestable que tenemos hoy en Valladolid para dar la bienvenida al verano, que esperemos mañana ya se va a tranquilizar para vivir muchas actividades culturales que les vamos a contar. Ahora, de momento, lo que les deseo es que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.